Aquí comienza Con Diálogo es Distinto. Pablo Salaquet se traslada desde el living de su casa a los estudios de agricultura para conversar con empresarios y políticos en un espacio que promete un diálogo respetuoso y constructivo para enfrentar los principales desafíos de Chile. Con Diálogo es Distinto es una presentación de... ¿Sabías que una mejor salud hoy es posible? Contrata tus seguros de salud y el nuevo seguro de bienestar de BCI Seguros en bciseguros.cl y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hola, buenas tardes. Damos inicio a un nuevo programa de Con Diálogo Distinto, especial parlamentario 2025, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. En este capítulo conversaremos con candidatas y candidatos a diputados por el distrito número 11 de la región metropolitana. Me refiero a las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura, para conocer cuáles son sus propuestas, su punto de vista frente a los temas que aquejan a aquellos que viven en estas comunas. Y me acompaña Isidora Alcalde, periodista, ex concejal de Las Condes y candidata a diputada por el Frente Amplio. Bienvenida, Isidora.
Muchas gracias por la invitación, yo encantada de estar acá.
Me acompaña Rodrigo Reti, abogado y candidato a diputado por el Partido Liberal. Bienvenido, Rodrigo.
Muchas gracias, Pablo. Un agrado estar acá.
Carlos Ward, empresario, ex concejal de Lo Barnechea y candidato a diputado por la UDI. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias. Aquí estamos felices.
Y Cristian Araya, abogado, actual diputado del distrito que va a la reelección por el Partido Republicano. Bienvenido, Cristian.
Así es, muchas gracias por la invitación.
Bueno, y como ustedes saben, tal como les comentaba, Con Diálogo Distinto, un programa eminentemente humano, respetuoso desde la legítima diferencia. ¿Cuánto queremos primero a la gente que nos ve, nos escucha, quiere conocer un poco el lado B de ustedes, ¿no? No la parte política, la otra parte. Y bueno, Rodrigo, vamos a conversar contigo. ¿Qué nos cuenta de tu lado B?
Mi lado B es musical y animalista. Yo tengo una batería en la casa y una guitarra eléctrica porque desde cuando era niño me encantaba el tema musical. Así que ahí tocamos tarros y los vecinos de repente pegan su alegada, pero ya conocen de que el candidato le gusta tocar los tarros. Así que tratamos de traspasarle también a mi hijo. Yo tengo una hija de 13 y un hijo de 8, traspasarle el gusto por el arte, por la música. Y el lado animalista, yo tuve un perro Homero, mi pastor alemán de 13 años me duró, murió en junio del 2022. Y mi señora, como a los 3 meses, llega con un conejo. Y yo dije, ¿cómo me vaya a reemplazar a un perro que tiene una interacción muy particular con el ser humano, con un conejo que yo creía que no tenía ningún tipo de interacción con las personas? Y resulta que debo decir de que ese conejo me ha robado el corazón y es protagonista de la campaña. Se llama Bimba y vive libre en la casa, tanto adentro como afuera. Interactúa mucho, estamos viendo a un debate, algo de política, fútbol, y se echa al lado como un perro y te empieza a languetear las manos. Así que ha sido una muy buena experiencia. El candidato es musical y animalista, perro y conejo.
Muchas gracias, Rodrigo. Y ahora, Carlos, ¿qué nos cuentas tú, Carlos Ward?
Muchas gracias, Pablo, nuevamente. Bueno, aparte de haber sido efectivamente concejal y core, que eso no lo he mencionado, que fue un gran orgullo cuando yo fui elegido core el año 2021 con 60.000 votos, primera mayoría nacional, yo soy deportista. He sido toda la vida deportista de alto rendimiento, fui seleccionado nacional de atletismo, ha sido mi deporte madre, matriz, a los 16 años por primera vez. Y después fui campeón juvenil, fui campeón universitario, siempre en la especialidad de la velocidad. En 100, 200 metros, y también los velocistas saltamos largo. Como Carl Lewis, que me tocó conocerlo para los Panamericanos 2023, que es como lo máximo que puede uno conocer en el mundo del atletismo y de la velocidad. Después fui campeón adulto, y después de muchos años, fíjate, yo tuve tres operaciones a un pulmón, una operación que era relativamente simple, que se complicó. Me tuvo 17 años fuera de las pistas, y logré volver en categoría máster después de los 35 años, y lo más lindo que me ha pasado en la vida fue haber logrado el sueño de haber sido campeón sudamericano de velocidad en Chile, porque fui a varios sudamericanos, estuve mundiales en Europa, los indoor que se corren en una pista cerrada de 200 metros, pero lo más lindo fue cuando fui campeón sudamericano acá en Chile y con mis hijos en el estadio. El que te griten vamos papá, es lo máximo. También soy animalista. Soy un amante de los perros, ya les contaré algún proyecto que tengo por ahí con un asistente ahí en el tema, que es Lindorfo, que me está echando una mano muy interesante.
Cristian, pues Cristian Araya, ¿qué nos cuentas tú?
Me encantaría ser tan deportista como Carlos, no me resulta, lo intento, pero algo logré incorporar el año pasado, como a partir de marzo, de estar boxeando, así que eso ha sido una nueva incorporación. Bueno, también Practico tiro, así que voy al polígono de tiro cuando tengo un ratito. Pero lo que es mi pasión desde los 15 años, partí los cadetes y toda la vida he sido bombero. O sea, para mí ese es el rato donde me desconecto de la política, de los problemas, y me pongo el uniforme, el casco, uno más en la fila, y poder ir a un incendio, un rescate o la vida de cuartel. Yo creo que eso es como la actividad o la pasión que tengo incorporada en mi vida, que está ahí siempre presente. Mi papá también bombero toda la vida, así que poder tener ese espacio para compartir, para conversar, que los incendios, que la radio, que la cosa, yo creo que es un espacio tanto familiar con mi papá, para poder compartir ese rato, como también con amigos, y obviamente el poder servir a la comunidad desde ese espacio, desde la bomba, que es una cuestión que la tengo demasiado internalizada, y que con los años descubrí que mi abuelo, por el lado de mi mamá, también había sido bombero. No sé si fue mucho incendio, pero mi abuelo español fue bombero de la bomba de España en Valparaíso, pero me enteré ya siendo bombero muchos años después de que había una foto por ahí de mi abuelo por el otro lado también bombero.
Bueno, Isidora, a ver, tenemos músico, animalista, deportista, bombero y muchas cosas más. ¿Y tú, Isidora, qué nos cuentas?
Ya, a ver, yo primero me gusta la fotografía análoga.
Ya, saco fotos hace 17 años, más o menos. No he tenido mucho tiempo últimamente, obviamente, pero me gusta mucho sacar fotos ni siquiera con fotómetro. O sea, no sé si sabes muy bien cómo funciona la fotografía, pero en el fondo ni siquiera tienes control de la luz, así totalmente análogo. Y eso me gusta mucho. Es que me gusta mucho el arte. La verdad es que me gusta mucho el arte, me gusta mucho ir a museos. Mis hermanas, las dos son artistas visuales, entonces el arte me inspira mucho. Me gusta también mucho el teatro. Y me apasiona también la cocina. Mi abuela me hizo clases de cocina toda la universidad los días lunes. Ella era demócrata cristiana, venía de la Falange Nacional, y conversábamos de política y cocinábamos. Me hacía clases y conversaba con mis dos abuelos, iba todos los lunes después de la universidad. Así que fue como mi gran inspiración en la cocina y también en la política. Así que por ahí se mezcla la cocina con la política. Y diría que lo último es la Carretera Austral. Me apasiona muchísimo la Carretera Austral, el Parque Pumalín. De hecho, tengo un terreno allá. Así que la protección de la Patagonia, de la cordillera de los Andes, es como una gran inspiración para mí en política también, de entrar en la Comisión de Medio Ambiente e impulsar este tipo de medidas.
Bueno, muchas gracias, Isidora, muchas gracias a cada uno de ustedes por saber un poco más de su lado B, que es el lado A. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Con Diálogo Distinto.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet.
Estamos de vuelta en nuestro especial parlamentario 2025 de Con Diálogo es Distinto. Antes que nada, aprovecho a saludar a uno de nuestros auspiciadores, AFP Capital. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y tu futuro. Estamos conversando con los candidatas y candidatos a diputados por el Distrito 11, la Región Metropolitana, Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, y me acompañan Cristiana Araya, del Partido Republicano, Isidora Alcalde, del Frente Amplio, Rodrigo Rettig, del Partido Liberal, y Carlos Ward, de la UDI. Pequeño contexto, el Distrito 11 lo componen las comunas que ya hemos dicho, y se eligen 6 diputados. Cuenta con aproximadamente 944.000 habitantes, el 11,2% de la Región Metropolitana, y es uno de los distritos con mayor nivel de participación electoral. La seguridad, esta percepción de inseguridad sigue siendo la más elevada y es el tema de mayor preocupación para los habitantes del distrito. Las mayores tasas de denuncia de delitos violentos son en la comuna de Peñalolén y La Reina, pero también en delitos asociados a drogas, Vitacura registra la tasa más alta de denuncias en el distrito. Este distrito combina distintas realidades. Gente que vive muy bien, pero también hay del orden de 486.000 personas inscritas en el registro social de hogares, de las casi un 40% están en los tramos más vulnerables. Y por último, es un distrito donde el envejecimiento de la población se ve cada día con más fuerza. En virtud de esto, ahora partimos contigo, Carlos. ¿Cuáles son las medidas que ustedes proponen para enfrentar el tema de los delitos de alta connotación social?
Bueno, voy a partir con el proyecto que ha sido más emblemático hoy día de nuestra candidata Evelyn Matthei, que es la incorporación de 10.000 nuevos efectivos a Carabineros. A Carabineros hay que empoderarlo y en serio. Llegó la hora ya de darle todo el respaldo, todas las atribuciones para que pueda actuar y no ser, después de que lo hace, enjuiciado. Pero no sacamos nada, Pablo, y esto se lo digo a la gente para que ponga harta atención. No sacamos nada siendo parlamentarios el día 11 de marzo, cuando nos toque jurar a los que estamos aquí presentes, si Dios quiere, endureciendo las penas, aumentando la bajando la edad de imputabilidad de los menores, controlando a el nombramiento y el comportamiento de los jueces. Si nosotros no le damos más herramientas a la justicia para aumentar las probabilidades de condena, lo hemos conversado en otros paneles con algunos de los aquí asistentes, hoy día en Chile uno de cada 10 delincuentes logra ser condenado, Pablo. Uno de cada 10. Y eso es muy poco. Y si no le damos nosotros, los diputados, los parlamentarios, atribuciones a la justicia para aumentar las probabilidades de condena, yo ya tengo redactado el proyecto de ley para ingresar al día siguiente, después que juremos el día 11 de marzo, para que esa proporción obviamente aumente y no solo se llegue a 2, sino que logremos en el corto plazo que sean 5 los condenados de cada 10 delitos que se cometen.
Isidora, alcalde, ¿qué propones tú?
Sí, a ver, yo propongo dos cosas. Primero, una a nivel nacional que tiene que ver con la inteligencia financiera. Me parece fundamental empezar a enfrentar el crimen organizado de verdad. Hoy día el crimen organizado avanza 10 veces más rápido que el Estado. Y estamos quedándonos muy atrás porque las medidas son muy, creo, antiguas para problemas nuevos. Y en ese sentido necesitamos empezar a aplicar la innovación, la modernización del Estado, la inteligencia artificial, para poder desbaratar bandas de crimen organizado. Y ahí, con esto, yo también quiero remarcar la idea que me parece fundamental levantar el secreto bancario. Me discute mucho que ya existe, efectivamente existe, pero hoy día hay muchas demoras, y un ejemplo muy concreto fue el tren de Aragua, como hace un par de meses lavó 12.700 millones de pesos en la banca formal, y eso es una preocupación porque no alcanzamos a llegar. Entonces hoy día necesitamos llegar antes, estamos llegando muy tarde, y eso me parece fundamental a nivel nacional. Y a nivel más local, es muy real que la comuna de Peñalolén y La Reina, por ejemplo, tiene delitos más recurrentes porque tiene menos policías municipales. Y ahí yo, como ex concejala de Las Condes, soy una convencida de que las municipalidades tienen un rol fundamental, sobre todo en la prevención del delito. Ya, y una de mis grandes, de hecho, lemas de campaña es municipalizar el Congreso Nacional, porque necesitamos darle más atribuciones y facultades a las municipalidades, a los alcaldes y alcaldesas, para enfrentar esta crisis, que estoy segura que desde los gobiernos locales se va a poder enfrentar de mucha mejor manera que desde el gobierno central.
Muchas gracias, Isidora. Cristina Araya.
Mira, en materia de seguridad, a mí me toca presidir la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, actualmente soy el presidente, y creo que una de las leyes más relevantes que hemos sacado dentro de este periodo fue la ley Naín Retamal, de la cual soy uno de los coautores. Yo creo que eso permitió poder fortalecer el trabajo de las policías, darle mayores garantías, porque al final, cuando un carabinero está en la calle, un efectivo de la PDI o alguien de la Fuerza Armada, está ahí cumpliendo un mandato legal y tiene que tener el respaldo legal, jurídico, judicial, pero también político. Yo creo que eso es fundamental. ¿Qué cosas para poder enfrentar la crisis de seguridad que vive el país? Yo creo que lo primero es reforzar el tema del control de fronteras y ponerle fin a la inmigración ilegal. Yo creo que uno de los proyectos que ya lo aprobamos en la Cámara de Diputados, pero ahora está en el Senado y descansa ahí, el sueño de los justos, es el que tipifica el ingreso ilegal a Chile como delito. Yo creo que hay que generar los desincentivos necesarios para que nadie entre por la ventana, porque es la única forma de poder bajar esta presión que genera, permitiendo que entre mucha gente, muchos de ellos, la gran mayoría personas honestas, pero que no están respetando nuestra ley, y por tanto eso debe ser sancionado, pero también nos genera un descontrol para poder saber quiénes son, y entre medios entran asesinos, extorsionistas, violadores, todo tipo de delincuentes, y yo creo que es algo que tenemos que aplacar de forma muy enérgica, y una de esas es, por ejemplo, reduciendo el volumen de inmigrantes ilegales con una sanción propiamente tal por ingresar legalmente al país.
Y Rodrigo, ¿qué nos dices tú?
Sí, mire, el crimen organizado es lo que tiene de pata de arriba Chile. Y el crimen organizado, cuando se habla de esto, hablamos de homicidios, secuestros y extorsiones principalmente. Y la palabra organizado implica que se organizan en razón de algo. Y ese algo es ganar dinero. La ruta del dinero es la clave para paralizar al crimen organizado. Y yo no voy a gastar mayor tiempo en el alzamiento secreto bancario preventivo e investigativo. Ya podemos profundizar sobre por qué es distinto del reactivo judicial, que son dos tipos de alzamiento secreto bancario distintos. Yo le voy a hablar como abogado penalista representante de 120 víctimas del caso de Alberto Chang, donde los dos bancos más grandes del país, no los voy a nombrar, pero los dos bancos más grandes del país vieron un festival de dinero que se transfería a Alberto Chang entre sus cuentas de empresa y su cuenta personal. Y esto podemos abordarlo con Luis Hermosilla, políticos corruptos, Tren de Aragua, etcétera. Y los bancos tienen un incentivo a incumplir la norma. Para atajar el crimen organizado, usted tiene que entenderlo como un tren. Un vagón lleva al otro. El vagón 1 es el sujeto obligado, el banco. El vagón 2 es la UAF. El 3 es el Ministerio Público. El 4 es el Juzgado de Garantía o el Tribunal Oral. Si el primer vagón no funciona, no hay UAF, no hay Ministerio Público, no hay tribunal y no hay condena. Y la multa a los bancos por incumplir la normativa antilavado llega a un máximo de 200 millones de pesos. Con Alberto Chang ganaron miles de millones de pesos. En política comparada, y con esto finalizo, los casos, el caso FinCEN Files, que salió hace unos años atrás, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, miles de millones de dólares. La multa más alta, 8 mil millones de dólares. Ahí, Pablo, está el punto. Evidentemente, el incentivo al banco, si tú le dices, oye, te vamos a multar en miles de millones de dólares, o podemos, quizás no tanto, pero subir en los 200 millones de pesos, evidentemente el incentivo va a ser cumplir. Y de esa forma estamos ayudando a paralizar la ruta del dinero.
Isidora, tú tocaste un tema, el rol municipal es la prevención del delito. Ahora, con respecto a la posibilidad de seguridad municipal, la ley que se discute y que los guardias municipales tengan armas no letales. ¿Estás de acuerdo o no?
No, yo no estoy de acuerdo con que personas no capacitadas tengan más armas. Yo creo que las armas son complejas y se las tienes que entregar a personas que tengan todas las capacitaciones para poder usarlas, tengan un buen debido uso de estas armas. Lo que sí estoy de acuerdo es con fortalecer las facultades en prevención del delito, y también estoy de acuerdo con tener mayor dotación y entregar todos los tipos de proyectos, avanzar en proyectos de ley que permitan que la dotación sea cada vez más grande. Porque hoy día hay mucho, y por ejemplo el alcalde Tomás Bodanovich me lo levanta siempre, que hay municipalidades que no tienen la posibilidad de tener corporaciones como las que tenemos muchas de nuestro distrito, privadas, y necesitan ampliar el 40% de dotación de contrata que tienen como límite. Entonces hoy día no están pudiendo contratar más personal para seguridad. Y ese es un problema que está estancado en el Congreso Nacional hace una década.
Perfecto.
Y eso se tiene que solucionar.
Gracias, Isidora. Carlos.
Sí, Pablo, yo voy a dar algunas cifras que son bien alarmantes, pero es el momento de actuar. Nosotros, cuando seamos electos, no podemos seguir reclamando, ni haciendo llamados, ni diciendo esto es impresentable. Tenemos que actuar. Hay comunas en el sector oriente, donde nosotros vamos a ser sus representantes en el Parlamento, que tienen hoy el 50% de dotación de carabineros, el 50%. Y eso significa, Pablo, y a usted, señora, señor, niños, jóvenes que nos están viendo en la casa, que es seguridad ciudadana, que a mí me gustaría que fueran policías municipales. Tú hablaste de policía y yo me alegro mucho que ya vaya compartiendo el concepto. Policías municipales, porque seguridad ciudadana llega mucho antes que carabineros, por la falta de dotación que estábamos hablando, al sitio del suceso, y muchas veces cuando están los delincuentes en las casas o en los lugares comerciales. Y por lo tanto, yo sí creo en que la seguridad ciudadana se pueda convertir, después de un proceso, después de un entrenamiento, en policías municipales, y no solo portar armas no letales, sino que también, y por qué no, en armas letales.
Cristian, y después Rodrigo, con respecto a este tema específico.
A ver, lo primero, yo no soy partidario de una policía municipal. Yo creo que Chile tuvo la experiencia, Carabineros de Chile es una institución robusta, funciona, tiene el prestigio y la expertise, sí, de dotarlos de mayores facultades. Actualmente hay un proyecto de ley en el Congreso que es muy malo en términos de legislativo, porque burocratiza el tema, no da facultades propiamente tal. Yo creo que la seguridad municipal debe tener la posibilidad de hacer un control de identidad, por ejemplo, de utilizar armas menos letales, que es el concepto más adecuado. Armas menos letales, como puede ser una pistola eléctrica, las famosas taser, o la bola grab, o para hacerlo inclusivo, ya que la, tu candidata también las planteaba. O sea, pero herramientas menos letales para poder enfrentar. Actualmente no tienen ninguna facultad más que carabinero, o sea, más que cualquier persona común y corriente en flagrancia. Yo creo que tienen que tener facultades adicionales en el distrito de nosotros. 7 u 8 de cada 10 detenidos, a propósito de algún delito, lo realiza Seguridad Municipal. Entonces, si no fuera por Seguridad Municipal, sería un caos. Y no solo por el distrito. Cada vez que tú sacas un delincuente acá, beneficias a la región metropolitana completa porque hacen verdaderos turnos delictuales. Sí, sí. Roban acá, roban en Providencia, después van a Maipú. O sea, beneficia a toda la región cuando saca un delincuente de circulación. Y para eso se necesitan más facultades.
Rodrigo.
Sí, yo estoy de acuerdo con otorgarle mayores facultades a la Seguridad Municipal. No me niego a explorar la posibilidad de dotarlos de armas no letales, en particular de las pistolas Taser. Pero sí, la experiencia comparada te indica, y aquí es la red flag, lo que tenemos que cuestionarnos y reflexionar. Si tú dotas de armas letales a las fuerzas municipales y el narcotráfico y el crimen organizado avanza, como está avanzando, supimos lo que pasó en el norte con parte de las Fuerzas Armadas, que fueron cooptados algunos de ellos transportando por parte de la Fuerza Aérea droga. Lo que hacen es cooptar a esas fuerzas. Y cuando cooptan a esas fuerzas se producen enfrentamientos entre policías tradicionales, llamémoslos los carabineros de Chile, y policías municipales. Sí. Ese es el camino de México y el camino que no hay que transitar. De ese hecho no se sigue que no se deba potenciar la posibilidad de tener policías municipales o seguridad municipal mucho mejor preparada, y para eso señalé en mi primera intervención en este punto que estoy dispuesto a conversarlo y avanzar en ese sentido.
Cristian, la última pregunta para cada uno en tema de seguridad. Algunos alcaldes han dicho que bajo ciertas circunstancias estarían dispuestos a la presencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. ¿Bajo cuáles? ¿O bajo ninguna?
Mira, yo efectivamente, y ahí estoy convencido que en ciertos casos muy puntuales, acotados, para que no ocurra lo que hoy pasa en la Araucanía y en Arauco, que un estado de excepción se terminó en algo permanente, sí se puede recurrir a las Fuerzas Armadas para intervenciones con un objetivo específico. ¿Se puede aplicar en la región metropolitana? Sí, en una zona acotada, sí, pero con una misión específica. Si hay que contar con el apoyo del ejército, por ejemplo, para intervenir en una población, para poder realizar un control total, para ir casa a casa con un estado de excepción, de todas maneras estaría dispuesto a respaldarlo, y yo estoy seguro que José Antonio lo va a hacer en la Araucanía, en Arauco, en el norte, para poder ordenar, por ejemplo, el Cerro Chuño y un montón de lugares que son críticos. Pero no puede ser una medida general, porque efectivamente también pasa, y lo que dice Rodrigo también es muy cierto. El riesgo, ¿qué significa? Las Fuerzas Armadas no son policías, están para intervenciones puntuales y para poder preocuparse lo que debe preocuparse el propio de su misión.
¿Y si ahora? Es que yo tengo un matiz, las Fuerzas Armadas no están preparadas para relacionarse con grupos de personas, o sea, no están hechos para eso, no su institución no funciona para eso, sino para defendernos en situaciones críticas. Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo en la frontera, por ejemplo, pero no estoy de acuerdo con que se involucren en poblaciones de la región metropolitana, por ejemplo. Me parece muy complejo porque ellos en su formación no tienen esta relación permante con las comunidades. Entonces,
ejemplo,
me parece que solo las situaciones
críticas. El tema de un campamento específico en una acción puntual.
No, me parece complejo, no me cierro, pero me parece muy complejo, y yo creo que las Fuerzas Armadas deberían sobre todo reforzar la frontera.
Perfecto. Rodrigo.
Yo tengo un matiz ahí con mi candidata lista. Mire, en la región de la Araucanía hay estado de emergencia, de excepción constitucional, y de hecho la izquierda tuvo que comerse sus palabras respecto a sacar los militares a la calle. Bajo el gobierno del presidente Boric han bajado los atentados en la Araucanía de forma exponencial, producto de la presencia de las Fuerzas Armadas haciendo checkpoints. En consecuencia, yo sí estoy dispuesto a explorar la utilización de las Fuerzas Armadas con una debida establecimiento de normativa, prepararlas para aquello, pero no estoy dispuesto, como en la Araucanía, pero no estoy dispuesto a lo que ha planteado algún candidato alguna vez, que es declarar estado de sitio y entrar a las poblaciones, porque el estado de sitio, usted tiene que saber de que cualquier militar o fuerza de orden puede entrar a su casa sin una orden judicial y hacer lo que hacen en El Salvador, que son pescas de arrastre, donde Perfecto. Matan muchas células malas, pero se llevan muchas buenas también.
Gracias, Rodrigo. Carlos.
Yo no le tengo miedo a explorar efectivamente y con seriedad la incursión de las Fuerzas Armadas en infraestructura crítica, por ejemplo, en el metro, que sean guardianes del metro y del normal comportamiento, y que no volvamos a tener nunca más atentados como los que alguna vez tuvimos. Y un pequeño detalle, a carabineros tenemos que meterle mucha inversión en su entrenamiento. Tú sabes, Pablo, usted sabe, señores, señor, que los carabineros de terreno entrenan, disparan, como lo hace por hobby Cristian, disparan una vez al año y los de fuerzas especiales solo una vez al mes, así la gente no se puede sentir segura. Y los índices de sensaciones de inseguridad están disparados. Por mucho que estén controladas o con una leve tendencia a la baja, las estadísticas de delitos de mayor connotación social.
Ahora vamos a cambiar el tema. Rodrigo, ahora partimos por ti. En comunas como Peñalolén, la informalidad es alta. Mm. ¿Qué están proponiendo ustedes para combatir la informalidad laboral y obviamente el desempleo?
Mira, yo estuve en la Villa Esperanza Andina de Peñalolén con la señora Yane. Si me está viendo, le mando un gran saludo. Y efectivamente hay problemas en materia laboral de informalidad, hay problemas en materia de salud y hay problemas en materia educacional. Pero respondiendo a tu pregunta en particular, la informalidad está directamente asociada con la deserción escolar. Dicho en otra forma, si tú te preocupas y haces políticas públicas para aportar a que no haya deserción escolar, probablemente vas a estar abonando un grano de arena para que haya menor informalidad. Necesitamos avanzar en políticas públicas que se hagan cargo del circuito completo que llega al número de la informalidad, que estaba en 30% hace un tiempo atrás y hoy día el gobierno lo ha bajado, entiendo, entre un 25 y un 26%. En consecuencia, armando esas dos piezas o juntándolas, deserción escolar e informalidad, aportando también una inversión a ese respecto, va a estar logrando ayudar a ese respecto.
Cristian.
Mira, aquí hay varios aspectos. Lo primero es flexibilizar la regulación, la famosa permisología, que no es más que burocracia, para que el formalizar un negocio, para poder ordenar, hacer las cosas bien, no sea una traba. O sea, eso es lo primero. Yo creo que es una de las cosas que es fundamental. Hay que explorar experiencias como, por ejemplo, en Paraguay, donde tenían altos niveles de informalidad, donde generaron incentivos tributarios para aquel que se formaliza, para aquel que paga impuestos, lo descuenta, por ejemplo, del global complementario. Entonces, eso genera también el incentivo que todo el mundo quiera pagar y no funcionar en negro. Perseguir todas las organizaciones criminales que hay detrás del abastecimiento de los locales informales o del comercio ambulante. Yo creo que hay que poner un fuerte foco. Hoy Chile, a propósito de la permeabilidad de nuestra frontera, es un lugar muy llano para poder vender o transar de forma irregular. Por tanto, también se tiene que perseguir en fondo todas estas organizaciones que proveen de productos o reducen productos robados por medio de la informalidad. Yo creo que se necesita atacar de forma íntegra, como también erradicar de las calles. Yo creo que el control de la calle es clave, porque da no solo una muy mala señal de desprotección total y generalizada, sino también qué sentido tiene alguien que tiene un local formal, que paga impuestos, que tiene que ir a la Seremi, a la municipalidad, pelearse con la DOM, para que al lado o afuera se le instale a alguien, no pague ni uno, y claro, vende a menor precio, y ahí no pasa nada.
Sí. Perfecto, Isidora.
A ver, he conversado mucho con vecinas y vecinos de Peñalolén, que es la comuna que tiene más ferias del distrito, y me doy cuenta que hay una necesidad muy importante de empleo, y ellos tienen, muchas veces ponen puestos en la calle porque no tienen trabajo, y son mujeres que necesitan mantener a sus hijos. Yo no puedo no tener empatía con esa necesidad, y creo que tenemos un desafío muy importante también a nivel distrital, de cómo pensamos que comunas como Las Condes, por ejemplo, que tiene altos niveles de empleo y alto nivel de comercio, es una de las comunas con más comercio de todo Chile, empiece también a generar posibles empleos para comunas que tienen muchísimos menos ingresos, como es Peñalolén. Yo creo que estoy muy de acuerdo con tener incentivos tributarios a los emprendimientos. Nos falta mucho por desarrollar ahí, creo que la innovación es fundamental para eso, pero creo que también tenemos un rol redistributivo a nivel distrital, donde comunas que tienen mucho más ingreso y mucho más comercio pueden tener un rol protagónico en dar empleo a vecinos y vecinas de comunas que tienen muy poco trabajo, como por ejemplo es Peñalolén.
Bueno, espero que todos lo hagan si es que son electos. Y Carlos.
Sí, qué bonitas son las ferias. Yo tuve la experiencia, tengo que confesar que no conocía el corazón de Peñalolén. En los distritos anteriores donde estuve, cuando fui core, no incluía esta linda comuna, y me he empapado mucho y del feriante, de unas ferias que son enormes y donde se mueve muchísima gente, mucha familia, ambiente muy muy grato y muy sano, y efectivamente ahí tenemos mucho por hacer. Hay cobros que a veces no son los que los feriantes hoy día pueden pagar. Ahí tenemos que meterle un poquito de cabeza, porque la idea es apoyarlos y no ahogarlos. Y un tema que es fundamental. En ENADE hace un par de semanas se hablaba, Susana Jiménez hablaba de la importancia de esta última milla que nos hemos detenido como país para volver a estar cerca del desarrollo. y las exportaciones son fundamentales, y en Peñalolén hay mucha gente creativa, hay mucha pyme que quiere generar empleo y que quiere exportar. Y fíjate que no están las condiciones, porque la primatología, como decía Cristian también hace un rato, los hace terminar desincentivándose y hace que sea imposible lograr llegar a flote con esta iniciativa. Cuento corto, en un año desde que se inician los trámites, todas esas pymes tienen que estar funcionando.
Rodrigo, tú hablaste de la deserción escolar como un tema clave. ¿Crees tú que para mejorar la calidad de la educación pública en el distrito y en el país es importante pasar los colegios a los SLEP, o tú propones que en el distrito queden en administración de los municipios?
No, tienen que mantenerse en los SLEP. Los resultados del CIMSE del año 2024 dieron cuenta que el mayor avance habían sido de los colegios que habían pasado a ser parte de los SLEP. La municipalización de la educación hizo un daño muy grande a la historia de Chile. Yo creo en un Estado mucho más presente. Yo creo en un Estado en donde la ciudadanía que se atiende en la salud pública, en la educación pública, no muere esperando porque no tiene recursos, pueda competirle bien a la gente de los colegios privados, y eso va a depender de una decodificación de un producto de política pública que los SLEP sí están dando resultados. Esto es re interesante entrar a hacerle zoom y una lupa, porque más allá de que pueda haber una problemática en el norte, recuerdo, creo que fue en Atacama, con un SLEP en particular, si uno toma los resultados de las pruebas estandarizadas, tú te das cuenta que con los SLEP se está avanzando.
Perfecto. Cristian, ¿qué opinas con respecto al tema?
No, mira, aquí hay que ser muy claro. Yo creo que aquellos que lo hacen bien, como es el caso de Las Condes, de Vitacura, los Arnechea, La Reina, que tienen muy buenos resultados, o sea, cuando algo funciona, no lo cambies. Y quitarle la posibilidad a los municipios que invierten mucho recurso en dar una buena educación municipal y traspasárselo a los SLEP, o sea, alejando la toma de decisiones, es un error garrafal. Yo creo que esa es una pelea que ojalá lográramos convencer a todos los representantes del distrito, porque a nivel local, cuando los municipios lo hacen bien, cuando los colegios municipales de la gran mayoría de las comunas del distrito son una verdadera plataforma, un trampolín para miles de jóvenes, yo creo que es un error muy grave el poder traspasarlo a un SLEP, donde hay muchos que también no han funcionado. Entonces, hoy funciona la educación municipal, en Las Condes, en Vitacura, en Lanechel, La Reina, sí funciona. Mantengámoslo, protejámoslo, potenciémoslo, démosle tal vez más herramientas a los sostenedores, que el municipio, para que puedan hacer una mejor gestión, pero no le quitemos, no le cortemos las alas, no le quitemos los patines a quienes lo hacen bien.
Isidora, ¿tú qué piensas con respecto a traspasar o no traspasar?
Es una
o
de las preguntas más complejas que me toca a mí vivir, porque me tocó vivir como concejala de Las Condes, donde muchos vecinos y vecinas me levantaban la alerta de que no querían que la calidad de sus colegios municipales, porque en Las Condes tenemos de los mejores colegios municipales de Chile, bajaran, ¿ya? Yo estoy de acuerdo con los SLEP en términos de estructura nacional, pensando en fortalecimiento de la educación pública y que sea una educación igual para todos. Como concepto estoy muy de acuerdo, pero es cierto que me preocupa, y me lo han traspasado siempre vecinos, de que ellos no quieren que baje la calidad. Y yo estoy de hecho trabajando hace un par de años en un mecanismo que quiero proponer en el Congreso, que las municipalidades que tienen recursos sea una especie de complemento a la educación que ya se va a dar en los SLEP. Yo estoy de acuerdo que se pase a los SLEP, pero sí también estoy de acuerdo que las municipalidades que tienen recursos económicos puedan tener programas complementarios para fortalecer la educación que se da en estos SLEP. Yeah. Es una propuesta que yo la he conversado mucho, no, todavía hay especialistas en educación que no me han dicho si realmente se puede hacer, pero es una de las búsquedas que voy a hacer si es que llego al Congreso.
Sí, yo debo ser el único que egresó la educación pública aquí de este panel.
No. Yo entré a cuarto medio en el Liceo Las Tarres.
Yo egresé del Liceo Eugenio María Agosto de la Comuna de La Reina, y estoy en contacto con la gente de ese lugar de estudio, y es necesario, según ellos, avanzar hacia los SLEP.
Está bien, pero aquí han dicho esta postura, y aquí han dicho que estaría dispuesta, pero complemento con un rol de los municipios, que los municipios no se vayan del todo. ¿Y aquí qué lo pasaría? Y Carlos,
no,
por favor,
no,
¿qué es tu postura?
No, categóricamente no.
Estamos hablando del distrito y a nivel nacional, ¿ah? Son dos posibilidades.
Es que es un tema muy importante lo que acabas de decir, porque efectivamente nosotros vamos a ser elegidos por este distrito, pero vamos a legislar y vamos a discutir el tema a nivel nacional. Sí. Pero en nuestro distrito, a ver, en el colegio de Las Condes hay lista de espera, y la gente se pelea y se despierta a las horas más insólitas para poder postular y poder quedar, y hacen todos los trámites, todas las te repito, la necesidad de influir en otras personas para que eso se logre. Por lo tanto, si eso funciona bien, eso no se puede mover, y en este momento creo yo que hay que ser categórico y decir que no. Ahora, a nivel nacional, tenemos los liceos bicentenarios, cosa que lamentablemente este gobierno le quitó la pata al acelerador, sacó los patines, le quitó un 30% de presupuesto en un comienzo. Eso fue catastrófico. El mejor ensayo de política pública exitosa que ha tenido Chile en los últimos 15 años, donde se le quitó todo el apoyo y todo el respaldo. Eso hay que volverlo a recuperar.
Ahora, señor, con respecto, ahora sí, cambiamos tema. La lista de espera en salud, ¿qué hacer a nivel nacional y obviamente también en el distrito?
Bueno, yo creo que esa debe ser la preocupación más fuerte de los chilenos y chilenas después de la seguridad. Así que yo creo que debería ser una prioridad. Y creo que tenemos que enfrentarlo de la misma forma que la seguridad. Necesitamos empezar a implementar nuevas tecnologías, inteligencia artificial. Convivimos con las nuevas tecnologías todos los días, pero la hemos involucrado muy poco en la gestión pública. Hoy día necesitamos involucrarlas más en la generación de políticas públicas y en la generación de soluciones cotidianas. Ya, yo creo que hoy día faltan también incentivos a nuevos médicos. Hoy día nos faltan médicos, tal como nos faltan carabineros, también nos faltan médicos a lo largo de todo el país, y necesitamos generar nuevos incentivos. Así que incentivos y nuevas tecnologías para poder enfrentar esa realidad.
Perfecto, Cristian.
Sí, yo creo que aquí hay, en primer lugar, un problema de gestión. Porque cuando tú muchas veces administras, y esto pasa hoy, administras las camas con un Excel o con un cuaderno, la cuestión no funciona. O sea, la incorporación de inteligencia artificial o una buena gestión en materia hospitalaria es clave. O sea, eso es lo primero, más allá de inyectarle recursos, que eso puede venir. Lo segundo es potenciar la atención primaria. Los SFAM es un aliado clave, o los SAPU, también para poder descongestionar muchas atenciones que no tienen que ser o llegar a la urgencia de un hospital. Se puede atender así localmente. Eso es parte de también lo que se tiene que trabajar. Una mejor coordinación en algo que obviamente yo tengo la sensibilidad a propósito de mis otras actividades, que es el tema de las ambulancias. Hoy el SAMU está absolutamente sobrepasado. Tanto le toca a bomberos ir a cubrir desde accidentes cerebrovasculares, caídas, paros cardiorrespiratorios, porque no hay tiempo de respuesta. Y pasa que hoy, si bien tenemos el SAMU, también tenemos las ambulancias de los SAPU, tenemos por otro lado las de las clínicas, otros servicios privados, y no están coordinados de ninguna forma. Se ha planteado en este gobierno un número único de emergencia, que sería un desastre, o sea, porque le agregaríamos un punto más a la cadena de reporte de una emergencia. Lo que hay que hacer es una coordinación real, y eso es gestión, y sí, no es un tema legal.
Sí, Rodrigo, y después Carlos.
Sí, yo creo que es un problema de recursos, o sea, evidentemente de gestión, pero no se agota ahí, y es más de recursos. El informe de CLAPES de la Católica del 2024 señaló que para mejorar las listas de espera se requería que el Estado inyectara entre un 1,5% y un 2% más del PIB en salud. Y esto, si tú abordas también cruzándolo con un estudio que es el Health at a Glance del 2023 de la OCDE, Chile per cápita gasta $2,699 en materia de salud. Y Portugal, que es un país bastante cercano a nosotros, 4.162.
¿Inyectarlo en qué, concretamente?
En el Ministerio de Salud.
En
la salud pública. Si aquí estamos con un diagnóstico que a mí me voy a ver, diciendo respetuosamente, pero de la derecha, de que todo el Estado es un desastre, de que hay que recortar los impuestos, que hay que hacer el Estado más chico, cuando la evidencia te exhibe de que es todo lo contrario. Nosotros tenemos un Estado chico, tenemos en comparación con los de bajos funcionarios públicos, necesitamos tener mayor carga tributaria, y resulta que las aguas nos han llevado, por un tema de moda de Milei, de Trump, de Bolsonaro, hay que ir a avanzar hacia lo contrario, que la evidencia te dice que hay que avanzar para mejorar las cosas.
Perfecto, Rodrigo. Carlos,
ahí vamos a disentir con Rodrigo. Porque el ejercicio es agradable, estábamos, pero sí, diálogo, ¿no? Sí, sí. Diálogo estamos hablando, ¿no? No discusión. Aquí uno tiene un adversario, no un enemigo, eso se aprende en el deporte.
Muy bien, Carlos.
Las políticas públicas mejor ejecutadas en los últimos años fue la de Sebastián Piñera en época de pandemia, cuando se logra una alianza público-privada. Nada se ha mencionado de eso en esta conversación, y creo que eso, si ya decías que si funciona bien se repite, bueno, lo mismo. Si eso ya funcionó, entrenador que gana, repite. Y tenemos que estar haciendo gestión para que alianzas con clínicas privadas puedan colaborar en esta urgencia dramática, que son las listas de espera, donde hoy día la gente se está muriendo antes de que logre ser operada.
Vamos a partir ahora al revés, contigo, Rodrigo. Con los adultos mayores, ¿qué proponen ustedes? Para poder, ¿no es cierto? Tenemos un problema de natalidad, tenemos un problema de que la gente vive mucho más. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes hacen para poder manejar este envejecimiento de la población?
Mira, en materia de adultos mayores, yo coincido en parte con un eslogan política pública que sobre todo republicano ha levantado, que es el tema de las contribuciones. Yo no creo que hay que eliminar las contribuciones a la primera vivienda en todo orden de magnitud o en todo orden de cosas, como sí lo va a plantear probablemente Cristian. Pero sí, hay adultos mayores que se ha disociado la capacidad de generar ingresos con el pago de contribuciones. Y ahí se puede incorporar una novedad en materia de política pública a través de una ley nueva, espero poder, cruzo los dedos, hacerlo yo si estoy en el Parlamento, que es que las contribuciones que están indexadas al valor del ingreso del adulto mayor, si no tiene la capacidad de pagarlas, se pague contra o venta futura o sucesión por causa de muerte. Así, ese adulto mayor que está en problemas económicos se le da una alternativa, que es pagar cuando se venda la casa o cuando fallezca y su herencia lo pagará.
Cristian, el adulto mayor y las contribuciones, parece.
Las contribuciones, que es un gran dolor, no de cabeza, sino del alma para muchas familias del distrito. En el caso de las, principalmente las Condes y Itacura, lo han echado y la Reina, y un poquito menos media, pero también muy presente en Peñolén, hoy es realmente un tormento para muchos adultos mayores que compraron su casa en los 70, en los 80, que el Servicio de Impuesto Interno llega y les dice que viven sobre una mina de oro, pero que no pueden llegar a fin de mes. O sea, una cuestión que es expropiatoria. Hay una cuestión de principio, que es que esa casa ya pagó los impuestos, pagaste los impuestos para trabajar, porque el lunes y martes muchos trabajan para el Estado. Tú, para poder comprarla, pagaste impuestos, para mantenerla, la pintura, etcétera, pagaste impuestos durante toda la vida, impuestos territoriales. Y después ahora llega el Estado a decir, ¿sabes qué? No, su casa nunca es suya, sino usted tiene que pagarle un arriendo permanente al Estado. Eso es impresentable. Nosotros creemos desde el Partido Republicano que hay que eliminar las contribuciones de forma total en el caso de la casa hogar, primera vivienda, casa hogar, que esa esté libre de contribuciones el 100%.
Para todos.
Esto es iniciativa exclusiva del presidente. Yo creo que lo que tú propones también es iniciativa exclusiva del presidente. Entonces, es algo que nos va a tocar eventualmente votar. Nosotros proponemos, al menos desde José Antonio, es partir el primer año con adultos mayores y lograr en los 4 años la totalidad para ser reemplazados esos ingresos municipales por que se pague con impuestos generales, en el fondo con gastos generales del Estado.
Pablo, yo creo que se habla muy poco en Chile de la baja tasa de natalidad. Somos uno de los países del mundo con más baja tasa de natalidad. Y entonces esto demuestra que no tenemos tasa de reemplazo. Entonces, efectivamente, hoy día tenemos que preocuparnos de los adultos mayores, que por ejemplo en Las Condes el 29%, de su calidad de vida actual, pero también tenemos que pensar qué vamos a hacer con los adultos mayores del mañana. Y lamentablemente no están naciendo niños y niñas, o sea, no vamos a tener tasa de reemplazo. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a pensar también en generación de políticas públicas y incentivos para que las familias o jóvenes que quieran hacer familia lo puedan hacer. Y eso hoy día en Chile no está existiendo. Hoy día muchos estudios le preguntan a los jóvenes por qué no haces familia y por qué no tengo plata para pagar un arriendo, por ejemplo. Entonces necesitamos generar políticas públicas que no solo piensen en facilitarle la vida a los adultos mayores hoy día, sino que también a los adultos mayores del mañana. Y eso creo que lo estamos pensando muy poco. Necesitamos fomentar la sala cuna universal y una serie de políticas públicas que incentiven también la tasa de reemplazo, que es algo que personalmente me preocupa mucho y se habla muy poco.
Carlos,
se están empezando a tocar muchos temas.
Para
iniciar mi relato de que efectivamente tenemos que incentivar a que los matrimonios o las familias que nacen tengan hijos y no mascotas, a pesar de que somos amantes de la mascota de algunos. Son 12 millones y medio de mascotas las que hay en Chile hoy día, es un número alarmante que habla de efectivamente a dónde vamos.
Así que aprovecha
los adultos mayores. Los adultos mayores y está demostrado en muchos ejercicios que están haciendo grandes empresas, son muy útiles y pueden trabajar, no con la misma productividad que lo tuvieron en su momento, pero hoy día pueden ser empleados, pueden ser un aporte a la sociedad, y eso tenemos que explorarlo y tenemos que dar las facilidades. Lo de las contribuciones son 2.700 millones de dólares que se recaudaron el año pasado, tenemos que ser responsables, estoy de acuerdo que es del presidente de la República, vamos a apoyar todas las iniciativas que signifiquen no ahogar a los adultos mayores en esa...
la casa de hogar.
Sí. Oye, nos queda un minuto, sí. Cada uno tiene solamente la respuesta sí o no. Si están de acuerdo con ese proyecto de integración social que en su minuto lideró el alcalde Lavín, de hacerlos en el distrito o no. Cristian Araya.
No.
Sí.
Señor alcalde, sí. Cristian Araya, no.
Absolutamente necesario.
¿Innecesario?
Absolutamente, coma, es necesario.
Ah, es necesario, perfecto. Lo digo retiro. Perdón, absolutamente. Ya, es que no escuché, ya.
No, yo hablé mal. Necesario.
No, perfecto. Yo puedo explicarlo después, pero...
Sí, no, y...
No, yo creo que el ejercicio de la Rotonda Atena y que se pretende hacer en Cerro Colorado con Vespucio... A mí me atraen, yo estoy de acuerdo.
Bueno, vamos a decir que lamentablemente...
Una palabra. Porque el fondo de la polémica. Porque esto genera una distorsión que hay miles de familias esperando en Las Condes, pero se puso el foco para poder tratar de hacer una cuestión panfletera, a mi forma de ver, de dar este beneficio que se concentra en muy pocos, siendo que el problema es muy grande, es una cuestión de responsabilidad.
No, el problema de la Rotonda Atena fue la gestión, fue mala gestión, pero no el concepto.
Y aparte que esto se puede vender después de 5 años, entonces esto también genera un incentivo para la especulación, un montón de cosas.
Es que lamentablemente nos tomó tiempo y nos tenemos que ir a una pausa y ya volvemos con Diálogo Distinto. Muy atractiva la conversación. Y vamos a una pausa y ya volvemos. Muchas gracias.
Mi Benjita va a cumplir 5 años. Como mamá, uno quiere que nunca le pase nada. Pero sé que nadie tiene la salud asegurada. Lo que sí aseguramos fue la mejor atención médica para él y toda mi familia. Contratamos el nuevo seguro Vive CLC con una gran cobertura en Clínica Las Condes, incluyendo cobertura ambulatoria. Así que ante cualquier cosa, sé que estamos en las mejores manos.
Conoce todos los beneficios del nuevo seguro Vive CLC y contrátalo desde solo 0,39 UF en seguroclc.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto.
Estamos de vuelta a nuestro último bloque con Diálogos Distintos, en esta gran conversación con candidatas y candidatos a diputados por el Distrito 11 de la Región Metropolitana, la Comuna de la Reina, Las Condes, Los Barnechea, Peñalolén y Vitacura. Y ahora vamos al minuto final, Pronto Paga. La pregunta para cada uno de ellos, ¿a qué compromiso están dispuestos a asumir en caso de ser electos con los habitantes de este distrito? Y partimos con Rodrigo Rettig, candidato a diputado por el Partido Liberal. Tu minuto, Rodrigo.
Muchas gracias. Mi compromiso para la gente del Distrito 11 tiene que ver con el nombre de este programa. Este programa se llama Con Diálogos Distintos. Yo pertenezco al Partido Liberal de Chile, que es una nueva centroizquierda, distinta a la Concertación, reconociendo los logros de la Concertación, distinta al Frente Amplio, reconociendo que el Frente Amplio trajo una esperanza de cambio en Chile, pero no supieron calibrar la tuerca. ¿Usted crea en la nueva centroizquierda que está representada por el Partido Liberal de Chile? Nosotros queremos un país con mayor seguridad, pero hablar de seguridad en serio. Nosotros queremos un país con mayor bienestar, un país con oportunidades, donde el mérito realmente valga. Usted que está viendo en la casa, lo invito a revisar mi página www.retic.cl para que observe cuáles son mis ideas y sobre todo cuál ha sido mi historia en lo público y en mi enfrentamiento con los distintos poderes del narco, cuando me tocó denunciar a más de 5.000 narcotraficantes, el poder económico, cuando me ha tocado representar a demandas contra los bancos, y el poder del Estado, cuando me tocó representar a una persona que, de escasos recursos, que necesitaba un trasplante.
Muchas gracias, lo digo, justo tu minuto, queda clarísimo, y ahora, Carlos Ward, candidato a diputado por la UDI. Carlos, tu minuto.
Muchas gracias. Usted me conoce, queridos vecinos del Distrito 11. Fui concejal de primera mayoría, fui core primera mayoría nacional. Y estoy absolutamente consciente, lo veo todos los días en la calle, cómo la clase política se distanció de la gente, se distanció de los vecinos. Mi compromiso, una vez que usted me elija diputado este 16 de noviembre, es estar en permanente contacto con usted. Soy un político probado y pretendo, como primera medida, y que no va a ser de la noche a la mañana, volver a conectar la clase política con la gente. Tengo una profunda vocación social. Me la enseñó Jaime Guzmán, a tener dolor por la pobreza. Y eso me va a abocar durante todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, una vez jure como diputado de la República el próximo 11 de marzo. Cercanía, conectividad de la política con la gente. Este 16 de noviembre, vote por Carlos Ward, J86.
Muchas gracias, Carlos. Justo tu minuto. Y ahora, Cristian Araya, candidato a la reelección a diputado por el Partido Republicano. Cristian, tu minuto.
Mira, lo primero es tal vez hacer un llamado, más que el compromiso es seguir haciendo lo que hemos hecho en el Congreso y que es garantía los republicanos de que pensamos, decimos, hacemos y votamos de la misma forma, que no van a haber sorpresas. Tal vez mi compromiso de forma muy clara es que no van a tener grandes sorpresas. Vamos a seguir la línea trazada por José Antonio Kast como presidente de Chile. Lo vamos a respaldar decididamente para poder recuperar el orden, la seguridad y la senda de desarrollo que llevó adelante a nuestro país y que es la esperanza de miles y millones de chilenos que están esperando un gobierno que ponga orden, que recupere la senda de desarrollo, que para que volvamos a crecer, que pongamos la seguridad como el eje del próximo gobierno. Ese es el desafío. Araya no falla, K88, pero también en el distrito hay otros grandes candidatos, la Cata del Real, Pedro Lea Plaza, también lo invito a conocerlo, y elijan republicano.
Muy bien, justo su minuto, Cristian Araya, y terminamos con la mujer que anteparte, con Isidora Alcalde, candidata a diputada por el Frente Amplio. Isidora, tu minuto.
Ya. La corrupción ha dañado la moral de Chile. Lo viví muy de cerca siendo concejala de Las Condes investigando las irregularidades. Hoy día más de la mitad de las municipalidades de Chile están siendo investigadas por corrupción. Necesitamos generar nuevos mecanismos de fiscalización. Lo segundo, la seguridad. Estamos viviendo una crisis importante y debemos enfrentarla con inteligencia financiera. Debemos levantar el secreto bancario, debemos implementar la inteligencia artificial y nuevas tecnologías y modernizar el Estado. Yo también soy una convencida que una mayor modernización del Estado va a generar nuevas políticas públicas más eficientes. Y una tercera prioridad que se habla muy poco, pero para todos, y creo que es fundamental para dejarle planeta a las futuras generaciones, es la crisis climática. Debemos proteger la precordillera, debemos generar iniciativas que nos ayuden a enfrentar la escasez hídrica y debemos proteger nuestra naturaleza. Hoy día, lamentablemente, estamos muy al debe con este tema y estoy segura que lo vamos a lograr.
Bueno, muchas gracias, Isidora Alcalde, por el Frente Amplio, Cristian Araya, candidato a diputado del Partido Republicano, Rodrigo Reti del Partido Liberal y Carlos Ward de la UDI, por este gran muchas programa, gracias. Por haber podido conversar, compartir ideas con mucho respeto, y a cada uno de ustedes nos vemos pronto en un nuevo programa de Con Diálogo Distinto, aquí en Radio Agricultura, en YouTube Agricultura TV, y síganos en todas nuestras redes sociales, @ Con Diálogo Distinto, los domingos a las 12 horas, lunes y miércoles a las 10 de la noche. Muchas gracias y hasta un nuevo programa. Gracias a cada uno de ustedes.
Fue Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet. Una presentación de Aprovecha el ecosistema de beneficios que traen gratis tus seguros de BCI Seguros y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro. Producción, Tamara Molina y Antonia Galilea.